Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. El modelo, ultraliberalismo económico y autoritarismo político. La toma del poder con el golpe de Estado de 1973 y el posterior control absoluto del país alimentó en la dictadura la idea de refundar la sociedad y cambiar su estructura económica. El plan era combinar autoritarismo político con liberalismo económico. A partir de 1975, los economistas de la Universidad Católica, llamados Chicago Boys, ya controlaban las directrices económicas del país. El modelo ultraliberal buscaba modificar la economía estatista, regulada y basada en la sustitución de importaciones hacia una economía exportadora de libre mercado. Las consecuencias que tuvo la aplicación del modelo fueron advertidas desde un principio por economistas como Ricardo French Davis, también con estudios en la Escuela de Chicago, quien debate con Sergio de Castro, uno de los exponentes más ortodoxos de esa doctrina.
El caso extremo de eso fue la aplicación de las políticas económicas del 73 al 82, que fueron un ejemplo pionero en el mundo de extremismo neoliberal.
Cuando uno le saca dinero a un contribuyente, está impidiendo que ese contribuyente gaste ese dinero en la forma en que a él le gustaría gastarlo. Si uno da los incentivos para que el país pueda producir libremente lo que se le ocurra, gran parte de esa plata seguramente va a ir a inversión. Y si uno se la quita para hacer uno el gasto fiscal, se pierde esa inversión. Inversión que va a ser ideada por esa persona, cuidada por esa persona, administrada por esa persona y con los resultados positivos o negativos a cargo de esa persona.
Entonces se dan cuenta de que queremos que la gente le guste lo que estamos haciendo, porque además ellos estaban muy convencidos de que lo que hacían era muy bueno. Y no hay visión alternativa, una crítica, etc.
¿Cómo curar la inflación?
O sea, pueden hacer ciertas cosas gracias a que no hay medio de comunicación libre, que la oposición no puede hablar. Eso hace una gran diferencia. O sea, te da una libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal.
La visita a Chile del ideólogo norteamericano del ultraliberalismo, Milton Friedman, culminó con una carta dirigida a Augusto Pinochet con la expresa recomendación de aplicar un programa de choque para reducir el gasto fiscal y, en consecuencia, eliminar los derechos sociales junto con privatizar las empresas y liberalizar el comercio exterior.
Chile es el caso de un régimen militar encabezado por Pinochet, que quiso cambiar la organización de la economía por un orden que funciona desde abajo hacia arriba. Y en ese proceso, un grupo de personas que habían sido entrenados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, jugaron un rol crucial en el diseño y la implementación de esas reformas económicas. El milagro en Chile no fue que esas reformas realmente funcionaran bien. El verdadero milagro fue que una junta militar quisiera hacerlas.
El ultraliberalismo buscó y consiguió, con mano dura, catapultar todo intento de desarrollo nacional con un rol activo del Estado, favoreciendo un modelo que privilegió la apertura de la economía hacia el exterior, la entrada masiva de productos de importación y el boom especulativo y financiero. Entre los ministros que aplicaron las doctrinas de la Escuela de Chicago estuvieron Jorge Caguas, desde el Ministerio de Hacienda, Sergio de Castro, desde Economía, y Miguel Kast, desde el Ministerio de Planificación y luego como presidente del Banco Central. En el período se adopta el plan laboral, que restringió severamente la libertad y acción de los sindicatos. Se privatizaron empresas estratégicas y se abrió la inversión extranjera para su adquisición.
El precio está a un nivel extraordinariamente bajo y eso hace muy difícil la situación. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para hacer mínimo los problemas, pero sin duda una cuota de sacrificio muy alta.
La dura tarea que había que realizar ha sido realizada.
Regresa al país, procedente de Lima, el ministro de Economía, Sergio de Castro.
Los acuerdos del Pacto Andino deben ser flexibilizados para permitirle la venta de acciones y derechos de las empresas que están en manos de Corfo para ser vendidas a la inversión extranjera.
Estamos seguros de que esta nueva legislación nos va a permitir generar bastante más de 200.000 empleos adicionales. Y que con respecto a los trabajadores antiguos que ya tienen un empleo asegurado, esta legislación, si es que quieren usarla, les puede permitir un aumento de remuneraciones extra por encima de todo lo que negocian en ausencia de esta ley, entre un 5 y un 15%. Si eso significa retroceder 40 años, feliz, retroceder 40 años, porque más empleo y más remuneraciones siempre son buenos. Lo que algunos añoran son privilegios que fueron dictando a través de ciertas leyes para ciertos grupos, en que solo mostraban la cara positiva. El grupo chico de personas que salió privilegiada, que con esta ley no los perdió porque se respetaron a través de mecanismos de empalme los derechos adquiridos, pero sí se eliminaron esos abusos a futuro.
Otra de las críticas a toda la nueva legislación laboral es que es muy ingenua, es decir, que toma por igual al trabajador y al empleador, cuando en la práctica nunca van a tener los mismos recursos.
Cuando la ley es muy complicada y cada trabajador tiene una ley especial, esa ayuda aparente que le dan se transforma en un lastre para ese trabajador, porque mientras más complicada y enredada es la ley, menos le sirve. Y en la medida en que esta ley permite llegar con más rapidez al pleno empleo, obviamente la muñeca negociadora del trabajador se refuerza y mejora enormemente su posición frente al patrón, porque hay una frase que el día que la puedan decir todos los trabajadores chilenos va a ser más poderosa que todos los códigos, que es decir: señor patrón, señor empleador, yo necesito esto, yo merezco esto, y si usted no me lo da, me voy porque al lado tengo una alternativa mejor.
El traspaso al sector privado de empresas controladas por el Estado es uno de los puntos fundamentales en la reducción del gasto fiscal. Este año la Corporación de Fomento vendió aproximadamente 60 empresas. Tiene en proceso de liquidación otras 16, además de transferir 50 paquetes accionarios y 8 bancos. Estas transacciones le permitirán escribir y percibir 200 millones de dólares. En el curso de 1976, venderá otras 70 empresas.
La inversión extranjera suma, hasta este momento, la cantidad de 233.500.000 dólares.
Estos aportes fueron aprobados por el Comité de Inversiones Extranjeras. Están destinados al aprovechamiento y explotación de nuestros recursos naturales y a la creación de nuevas empresas. Los capitales provienen de inversionistas de casi todos los países del mundo. Los proyectos para la gran minería y otras solicitudes harán crecer las inversiones hasta los 2.000 millones de dólares en un futuro cercano. Esto significará un enorme impulso al desarrollo económico chileno y nuevas fuentes de ocupación para la población. El vicepresidente de Codelco, Andrés Sauskevich, explica el interés por invertir en el cobre.
Tenemos numerosas solicitudes de inversionistas extranjeros y también nacionales que están postulando a desarrollar, entre otros, 4 yacimientos fundamentales, materia que está siendo tratada por el Comité de Inversiones Extranjeras. Estos yacimientos fundamentales son Andacollo y Pelambres en Coquimbo, El Abra en Antofagasta y Quebrada Blanca en Tarapacá.
La implantación del nuevo modelo consideró la aplicación de los principios de libre mercado a la organización y administración de los servicios públicos. Se privatizó la salud, la seguridad social y la educación. Surgieron las AFP, las ISAPRES, las universidades privadas y las empresas de colegios privados subvencionados. Con estas medidas, se subordinaron amplios sectores de la vida nacional a las leyes del mercado.
Más del 50% de los trabajadores que tienen derecho a cambiar de sistema previsional han optado por alguna administradora de fondos de pensiones.
Las cifras alcanzadas han superado todos los estudios estimativos realizados por el Ministerio del Trabajo acerca de la aceptación que tendría el profundo cambio al sistema de seguridad social. Los radicales cambios en las normas del trabajo han afectado también a las organizaciones sindicales. Al amparo del nuevo reglamento se han constituido 736 nuevos sindicatos y se han formado 64 entidades entre federaciones y confederaciones. Hace pocos días se modificaron algunas disposiciones laborales a través del decreto 18.018, en el cual se tomó en cuenta las solicitudes y recomendaciones de diversos sectores de trabajadores. Sin embargo, aún persisten críticas. Fundamentalmente se señala que se ha retrocedido 40 o 50 años en la legislación laboral.
Y, compadre, ¿qué va a hacer con su previsión?
No sé.
¿Que no sabe del nuevo sistema previsional?
Sí, pero poco.
Yo le explico, compadre.
Porque con Invierta reciben hoy el mejor sueldo líquido y al mismo tiempo están construyendo un futuro digno y estable.
Usted tiene que ahorrar el 13% de su nuevo sueldo y destinar un 4% para salud.
¿Cuál nuevo sueldo?
Bueno, la reforma aumenta el sueldo imponible a todos. Así que sin perder un peso, la cotización es ahora toda nuestra.
¿Qué ganamos cambiando una Provida?
¡Bestaña, araña! Si se cambia, tiene más billetes a fin de mes. En esta libreta Provida, cada uno lleva la cuenta en la uña lo que va poniendo para jubilar. ¿Y cómo crece su torta?
Y dígame, compadre Prudencio, ¿cómo entramos a Provida?
Es cuestión de pedirle al jefe personal que llame un agente de Provida, ustedes firman la solicitud y chao, pescado.
Ahora, las oportunidades se multiplican y el sistema es más justo. Cada uno hace su propio esfuerzo y el que no tiene recursos recibe la ayuda que necesita y también surge.
El primer periodo fue de aplicación radical del experimento de economía ultraliberal abierta, desregulación generalizada, privatizaciones y drástica baja de salarios. En Chile, este laboratorio se abrió paso sin contrapeso, a costa de la más extrema represión al mundo sindical y social. Sus autores intelectuales hablaron del milagro chileno y Pinochet prometía la bonanza económica.
De cada 7 chilenos, uno tendrá automóvil. De cada 5, habrá uno con televisión. De cada 7, uno dispondrá de teléfono. Crear 1 millón de nuevas ocupaciones, 1 millón de fuentes de trabajo. Esas son las metas que nos fijamos.
La crisis no tardó en desatarse. Entre sus principales causas, el aumento del endeudamiento privado en el exterior, la sobrevaluación del peso, junto a la decreciente competitividad internacional de las exportaciones chilenas, el desajuste entre los precios externos e internos y la crisis financiera internacional. Las consecuencias fueron devastadoras. Elevación del desempleo, crack financiero por devaluación del peso, quiebra de empresas y bancos, inflación y rebaja de salarios por sobre las ya establecidas. Ante la debacle, la dictadura adoptó insuficientes medidas para paliar el desempleo, implementando los programas de empleo mínimo, PEM, y el programa de ocupación para jefes de hogar, POG. La mayor parte de los recursos fiscales se centraron en apoyar a la banca privada, cubriendo completamente su deuda, como lo anunció quien fuera ministro de Economía en 1982, Rolf Luders.
Pensamos que en adelante el sistema financiero chileno podrá recuperarse y desarrollarse sanamente, sin excesos de concentración ni riesgos de medidas provenientes de soslayar el espíritu de las limitaciones crediticias que impone la legislación bancaria.
La crisis ocasionó la salida de los representantes ortodoxos del ultraliberalismo y su reemplazo por un sector pragmático. Las nuevas autoridades emprendieron políticas de contención de la crisis. En el período 1983 a 1985, hubo cierto aumento del gasto fiscal, que no pudo contener la contundente respuesta política, social y cultural representada por las protestas nacionales. A partir del año 1985, se abre una nueva etapa económica, cuyas directrices se aplicaron hasta el fin de la dictadura y marcaron también la transición a la democracia. Se impuso un control estricto del gasto fiscal, de la balanza de pagos y de la inflación. En el período, se retomaron las privatizaciones de las empresas públicas, iniciadas en los años de los Chicago Boys, y alcanzaron a sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, transporte aéreo, entre otras. El proceso se caracterizó por la opacidad y se aceleró después del triunfo del no en el plebiscito. A pesar de las atenuaciones, el modelo mantuvo sus pilares y conformó un sector económico concentrado y desregulado, con baja competitividad y mucho poder, donde la desigualdad económica, social, cultural y política es su marca crónica. Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. El modelo, ultraliberalismo económico y autoritarismo político. Una producción del programa Radio Escuela, Subdirección de Cultura, Municipalidad de Santiago.